Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
El mercader de Venecia, de William Shakespeare. Versión castellana de Luis Astrana Marín.
En una calle de Venecia, Antonio el mercader conversa con sus amigos Salarino y Salanio. Llegan luego Lorenzo, Basanio y Graciano.
En verdad ignoro por qué estoy tan triste. Me inquieta. Decís que a vosotros os inquieta también. Pero ¿cómo he adquirido esta tristeza? ¿Tropezado o encontrado con ella? ¿De qué sustancia se compone? ¿De dónde proviene? Es lo que no acierto a explicarme.
Vuestra imaginación, Antonio, se bambolea en el océano donde vuestros enormes galeones, como palacios móviles del mar, contemplan desde lo alto de su grandeza la gente menuda de las pequeñas naves mercantes.
Dice bien, Salarino. Creedme, señor. Si yo corriera semejantes riesgos, la mayor parte de mis afecciones se hallarían lejos de aquí, en compañía de mis esperanzas.
Mi soplo al enfriar la sopa me produciría una fiebre cuando me sugiriera el pensamiento de los daños que un ciclón podría hacer en el mar.
No, creedme. Gracias a mi fortuna, todas mis especulaciones no van confiadas a un solo buque, ni las dirijo a un solo sitio. No es, por tanto, la suerte de mis mercancías lo que me entristece.
Ah, pues entonces es que estáis enamorado.
Oh, quita, quita.
¿Ni enamorado tampoco? Pues convengamos en que estáis triste porque no estáis alegre. Y en que os sería por demás grato reír, saltar y decir que estáis alegre porque no estáis triste.
Oh, aquí llega Basanio, vuestro nobilísimo pariente, con Graciano y Lorenzo. Que os vaya bien, Antonio. Salarino y yo os dejamos en mejor compañía.
Buenos días, señores. Decidme uno y otro, ¿cuándo tendremos el placer de reír juntos? Os habéis puesto de un humor singularmente retraído. ¿Está esto bien?
Dispondremos, señor Basanio, nuestros socios para ser los servidores de los vuestros. Vamos, Salanio.
Señor Basanio, puesto que os habéis encontrado con Antonio, Graciano y yo vamos a dejaros con él. Pero a la hora de cenar, acordaos, os lo ruego, del sitio de nuestra reunión.
No os faltaré, Lorenzo.
No poseéis buen semblante, señor Antonio. Tenéis demasiados miramientos con la opinión del mundo.
No tengo el mundo más que por lo que es, Graciano. Un teatro donde cada cual debe representar su papel. Y el mío es bien triste.
Represente yo el de bufón. Que las arrugas de la vejez vengan en compañía del júbilo y de la risa. Te diré más sobre el asunto en otra ocasión, pero no vayas a pescar con el anzuelo de la melancolía ese gobio de los tontos, la reputación. Que lo paséis bien en tanto. Acabaré mis exhortaciones después de la comida.
Adiós. Esta conversación acabará por hacerme charlatán.
Tanto mejor, a fe mía, pues el silencio no es recomendable más que en una lengua de vaca y en una doncella que no pudiera venderse. ¡Vamos, Lorenzo!
¿Todo eso tiene algún sentido, señor Basanio?
Graciano es el hombre de Venecia que gasta la más prodigiosa cantidad en naderías. Su conversación se asemeja a dos granos de trigo que se hubiesen perdido en dos fanegadas de paja. Buscaríais todo un día antes de hallarlos y cuando los hubierais hallado, no valdría la pena el trabajo que os había costado vuestra rebusca.
Exacto. Ahora decidme, ¿quién es esa dama por la que habéis hecho votos de emprender una secreta peregrinación de que me prometisteis informar hoy?
No ignoráis, Antonio, hasta qué punto he disipado mi fortuna por haber querido mantener un boato más fastuoso del que me permitían mis débiles medios. A vos es Antonio a quien debo más en cuanto dinero y amistad, y con vuestra amistad cuento para la ejecución de los proyectos y de los planes que me permitirán desembarazarme de todas mis deudas.
Os lo ruego, mi buen Basanio, hacedmelos conocer. Y si se hallan de acuerdo con el honor, que sé o se es habitual, tened por seguro que mi bolsa, mi persona, mis últimos recursos, en fin, estarán todos a vuestro servicio en esta ocasión.
Hay en Belmont una rica heredera. Es bella, y más bella aún de lo que esta palabra expresa por sus maravillosas virtudes. Su nombre es Porcia. No será en nada la hija de Catón, la Porcia de Bruto. Y el vasto mundo tampoco ignora lo que vale, porque los cuatro vientos le llevan de todos los confines pretendientes de renombre. Oh, Antonio mío, si tuviese siquiera los medios de sostenerme contra uno de ellos en calidad de rival, algo me hace presagiar que defendería también mi causa, que incuestionablemente resultaría vencedor.
Sabes que toda mi fortuna está en el mar, Basanio, y que no tengo ni dinero ni proporciones de levantar por el momento la suma que te sería necesaria. En consecuencia, inquiere, averigüe el alcance de mi crédito en Venecia. Estoy dispuesto a agotar hasta la última moneda para proveerte de los recursos que te permitan ir a Belmont, morada de la bella Pórcia. Ve sin tardanza a enterarte dónde se puede encontrar dinero. Haré lo mismo por mi lado, y no dudo que lo encuentre, sea por crédito, sea en consideración a mi persona. Vamos, Basanio.
Una habitación en casa de Pórcia, en Belmont. Pórcia y su doncella Nerissa dialogan.
Bajo mi palabra, Nerissa, que mi pequeña persona está fatigada de este gran mundo.
Oh, tendríais razón para estarlo, dulce señora, si vuestras miserias fuesen tan abundantes como vuestras prosperidades. Lo superfluo torna más a prisa los cabellos blancos, pero el sencillo bienestar vive más largo tiempo.
Buenas máximas y bien expresadas.
Valdrían más, dulce señora, si estuviesen bien observadas.
Si hacer fuese tan fácil como saber lo que es preferible, las capillas serían iglesias y las cabañas de los pobres palacios de príncipes. Pero este razonamiento de nada me vale para ayudarme a escoger un esposo. ¡Oh, qué palabra esta, escoger! No puedo ni escoger a quien me agrade ni rehusar a quien deteste. De tal modo está doblegada la voluntad de una hija viviente por la voluntad de un padre muerto. No es duro, Nerissa, que no pueda ni escoger ni rehusar a nadie.
Vuestro padre fue siempre virtuoso y los hombres sabios tienen a su muerte nobles inspiraciones. Es, pues, evidente que la lotería que ha imaginado con estos tres cofres de oro, de plata y de plomo, en virtud de la cual quienquiera que adivine su pensamiento obtendrá vuestra mano, no será rectamente comprendida más que por un hombre que os ame rectamente.
Pero todos ellos deberán elegir entre los cofrecitos, y a quien le toque el bueno, no podré rehusarlo por esposo sin rehusar la ejecución de la voluntad de mi padre.
No tenéis que temer el casamiento con ninguno de esos caballeros, señora. Pues me han informado de su resolución, que es regresar a su país y no importunaros más con sus demandas, a menos que puedan obteneros por otro medio que esa lotería de los cofrecitos impuesta por vuestro padre.
No, Nerissa. Aun cuando hubiera de vivir hasta la edad de la Sibila, moriría tan casta como Diana antes que ser conquistada de otro modo que por el de la voluntad de mi padre.
¿Os acordáis, señora, en tiempo de vuestro padre, de un veneciano a la vez literato y soldado que vino aquí en compañía del marqués de Montferrat?
Ah, sí, sí, era Basanio. Así se llamaba, creo.
Exactamente, señora. De todos los hombres que han visto hasta hoy mis humildes ojos, es, en mi opinión, el que mejor merece una bella dama.
Me acuerdo bien de él. Y recuerdo que era digno de las alabanzas que le dedicas, Nerissa.
¿Señora?
Hola. ¿Qué ocurre, Baltasar? ¿Qué noticias hay?
Los cuatro extranjeros os buscan para despedirse de vos, señora. Ay, acaba de llegar el correo de un quinto, el príncipe de Marruecos, que trae la novedad de que el príncipe, su amo, estará aquí esta noche.
Ay, si pudiera desear la bienvenida de este quinto, de tan buen grado como me dispongo a decir adiós a los otros cuatro, me sentiría dichosa con su llegada. Ven, Nerissa, apenas hemos corrido el cerrojo tras de un pretendiente cuando otro llama a la puerta.
En una plaza pública de Venecia, Basanio discute con Shylock, el judío, las condiciones del préstamo. Llega luego Antonio.
3,000 ducados.
Bien.
Sí, señor. Por 3 meses. 3,000 ducados por 3 meses y Antonio como fiador.
¿Vuestra respuesta?
Antonio es bueno.
¿Habéis oído alguna imputación en contrario?
¡Oh, no, 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 no! Mi intención al deciros que es bueno es haceros comprender que lo tengo por solvente. Sin embargo, sus recursos son hipotéticos. Los barcos no están hechos más que de tablas. Los marineros no son sino hombres. Hay ratas de tierra y ratas de agua. Ladrones de tierra y ladrones de agua. Bueno, quiero decir, piratas. Además, existe el peligro de las olas, de los vientos y de los arrecifes y... 3.000 ducados. Pienso que puedo aceptar su pagaré.
¿Estás seguro que podéis?
Me aseguraré que puedo y a fin de rectificarme voy a reflexionar.
¿Puedo hablar con Antonio?
Si os agradase comer con nosotros...
Sí, sí, sí. Para recibir el olor del puerco. Me parece bien comprar con vosotros, vender con vosotros, hablar con vosotros, pasearme con vosotros y así sucesivamente.
Pero no quiero comer con vosotros, beber con vosotros, ni orar con vosotros. ¿Qué noticias hay del Rialto? ¿A quién llega aquí?
Es el señor Antonio.
¡Qué fisonomía semejante a un hipócrita publicano! ¡Maldita sea mi tribu, si lo perdono!
Shylock, ¿escucháis?
Estoy haciendo la cuenta de mi capital disponible al presente. Y a lo que puedo fiarme de mi memoria, veo que me es imposible afrontar inmediatamente la suma de 3.000 ducados.
¿Qué importa? Tubal, un rico hebreo de mi tribu, me proveerá. Pero vamos despacio.
¿Por cuántos meses deseáis esa suma?
¡Oh, que la dicha sea con vos, mi buen señor! Acabábamos justamente de hablar de vuestra señoría.
Decidme, Bassanio, ¿está informado de lo que necesitáis?
Sí, 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 sí. 3.000 ducados.
¿Y por 3 meses?
3.000 ducados, es una suma bastante redonda. 3 meses de 12... Veamos, veamos el interés...
Bueno, Shylock, ¿quedaremos obligados a vos?
Sí, señor Antonio. Veces y veces en el Rialto me habéis maltratado a propósito de mi dinero y de los intereses que le hago producir. Sin embargo, he soportado ello con paciente encogimiento de hombros porque la resignación es la virtud característica de toda nuestra raza. Me habéis llamado descreído, perro malhechor, y me habéis escupido sobre mi gabardina de judío, todo por el uso que he hecho de lo que me pertenece. Pues muy bien. Pero parece ser que ahora tenéis necesidad de mi ayuda. Venís a mí y me decís, Shylock, tendríamos necesidad de dinero. No debería responderos. Es que un perro tiene dinero. En otra ocasión me llamasteis Dogo, y por todas esas cortesías voy a prestaros tanto dinero.
Me dan ganas de llamarte otra vez lo mismo, de escupirte de nuevo y de darte también de puntapiés. Si quieres prestar ese dinero, préstalo. No como a tus amigos, sino préstalo como a tus enemigos, de quienes podrás obtener más fácilmente castigo si faltan a su palabra.
Vaya, vaya, mirad cómo os amostazáis. Quiero hacer pacto de amistad, ganar vuestro afecto, olvidar los ultrajes con que me habéis mancillado. Y no queréis escucharme. Mi ofrecimiento es generoso.
Sería, en efecto, pura generosidad.
Pues quiero probaros esta generosidad. Venid conmigo a casa de un notario. Me firmaréis allí, simplemente, vuestro pagaré. Y a manera de broma, será estipulado que si no pagáis tal día, en tal lugar, la suma o las sumas convenidas, la penalidad consistirá en una libra exacta de vuestra hermosa carne, que podrá ser escogida y cortada de no importa qué parte de vuestro cuerpo que me plazca.
Conforme a fe mía. Firmaré ese pagaré y diré que hay mucha generosidad en el judío.
No, Antonio, no firmaréis por mí un compromiso como ese. Prefiero continuar en el apuro en que estoy.
Va, no temáis, Bassanio. No caeré en falta. De aquí a 2 meses espero ingresos 3 veces el triple del valor del recibo.
Entonces, esperadme enseguida en casa del notario.
Ahora, quiero dar un vistazo a mi casa, que he dejado temblando bajo la custodia poco segura de un pillo descuidado, y al momento me reúno con vosotros.
Padre Abraham, no estos cristianos.
Marchemos también, Basanio. No puede resultar nada desagradable. Mis barcos regresarán un mes antes del día convenido.
Una calle de Venecia. Aparece Lancelot Gobbo, joven bufón, criado de Shylock. Luego llega al sitio portando un cesto el viejo ciego Gobbo.
Ciertamente la conciencia me hará abandonar la casa de ese judío, mi amo. Pero si me dejo gobernar por mi conciencia, me quedaré con el judío, que es una especie de diablo. Si me escapo de la casa del judío, tomaré por amo al demonio quien, salvando vuestros respetos, es Satanás mismo. Ciertamente que el judío es una encarnación del propio diablo. Es pues el demonio quien me da el consejo más amistoso. ¡Me escaparé, demonio! ¡Mis piernas están a tus órdenes! ¡Me escaparé!
Mi joven señor, os lo suplico. ¿Cuál es el camino de la casa del señor judío?
¡Oh, cielos! Es el verdadero autor de mis días, que estando más que medio ciego, 3/4 ciego, no me conoce. Voy a hacer un experimento con él. Torced a vuestra mano derecha en la primera esquina y enseguida en la primera esquina... No torzáis, pardiez, ni a la derecha ni a la izquierda, sino descended indirectamente hacia la casa del judío.
¡Por los santos de Dios! He ahí un camino que será fácil de encontrar. ¿Podéis decirme si un cierto Lancelot que vive con él vive o no vive con él?
Poned mi atención, voy a hacer correr las lágrimas. ¿Habláis del joven maese Lancelot?
De Lancelot a secas, si place a vuestro honor.
¡Ergo! De maese Lancelot. No habléis de maese Lancelot, pues el joven caballero, según los hados y los destinos y otras maneras raras de hablar, ha fallecido. O como diríamos en términos más corrientes, ha ido al cielo.
¡Oh! Decidme, por favor, si mi muchacho, Dios de reposo a su alma, ¿está muerto o vivo?
¿Me reconocéis, padre?
¡Ay, señor! Estoy casi ciego, no reconozco.
Pues soy Lancelot, el criado del judío, y estoy seguro que Margarita, vuestra mujer, es mi madre.
Su nombre es Margarita, es verdad. Y afirmaré bajo juramento que si eres Lancelot, eres de veras mi propia carne y mi propia sangre. ¡Dios he alabado! ¿Cómo os lleváis tu amo y tú? Le traía un regalo. ¿Cómo os lleváis ahora?
Bien, pero por mi parte he decretado mi fuga. Mi amo es un verdadero judío. ¡Darle un regalo! ¡Darle una cuerda! Me muero de hambre en su servicio. Entregadme vuestro regalo para un tal Basanio, que, por cierto, da a sus servidores hermosas libreas nuevas. ¡Oh, rara fortuna! Aquí llega el hombre de que se trata, acompañado de un su criado. Dirijámonos a él, padre.
Dios bendiga a vuestra señoría.
Muchas gracias. ¿Deseas algo de mí?
Aquí está mi hijo, señor. Un pobre muchacho.
No un pobre muchacho, señor, sino el criado del rico judío que querría, señor. Como mi padre os especificará...
Tiene, como si dijéramos, una gran infección a servir.
Para ser breves, la verdad verdadera es que el judío, habiéndome maltratado, como mi padre, que es un viejo, os fructificará...
Tengo aquí un plato de pichones que quisiera ofrecer a su señoría, y mi demanda es que...
Para abreviar...
Que hable uno solo por ambos. ¿Qué queréis?
Serviros, señor.
Ahí está la verdadera clave del asunto, señor.
Te conozco perfectamente. Tu petición está concedida.
¡Oh! El viejo proverbio se reparte muy bien entre mi amo Shiloh y vos, señor. Vos tenéis la gracia de Dios y él la opulencia.
¿Has dicho bien? Ve con tu hijo, padre.
Despídete de tu antiguo amo e infórmate de mi alojamiento.
Marchemos, padre. Si la fortuna es mujer, forzoso es convenir que se muestra buena chica en mi horóscopo. Padre, marchemos. Voy a despedirme del judío en un abrir y cerrar de ojos.
¡Vamos, hijo, vamos! ¡Vamos, Lancelot, vamos!
Y ahora, te lo ruego, mi buen Leonardo, no lo olvides. Una vez compradas y debidamente distribuidas todas esas cosas, vuelve a toda prisa, pues doy esta noche una fiesta a mis mejores amigos. Anda, apresúrate.
Voy a ponerme a ello con todo mi ardor.
Señor Basanio, felizmente os encuentro.
Hola, Graciano.
Tengo una petición que haceros.
Os está concedida, Graciano.
No me la podéis negar. Quiero acompañaros a Belmont.
Pues bien, puedes hacerlo. Pero te ruego, Graciano, que te tomes el trabajo de moderar por medio de algunas frías gotas de reserva las vivacidades de tu carácter, por miedo de que tu extravagancia habitual no haga juzgarme mal en el sitio a donde voy y no destruya mis esperanzas.
Si no observo todas las reglas de la civilidad, tan estrictamente como un joven que ha estudiado la forma de darse un aspecto austero para agradar a su abuela, no tengáis jamás confianza en mí.
Bien, veremos vuestra conducta, Graciano.
La veremos, pero descarto la noche de hoy de nuestro convenio. No me juzguéis por lo que haga en esta velada.
No, sería una lástima. Rogaré más bien a vuestro ingenio para que despliegue esta noche su más hermoso traje de alegría. Pero adiós. Tengo algunos quehaceres.
Y yo debo ir a encontrarme con Lorenzo y los otros. Mas nos volveremos a ver a la hora de cenar.
A las puertas de la casa de Shylock, Jessica, la hija de este, y Lancelot dialogan.
Estoy enfadada porque abandonas así a mi padre. Nuestra casa es un infierno. Y tú, alegre diablo, divertías un poco su atmósfera de fastidio. Sin embargo, que lo pases bien, Lancelot. Aquí tienes un ducado para ti. Esta noche, en la cena, verás a Lorenzo. Dale esta carta en secreto. Y ahora, adiós, que no querría que mi padre me viese hablar contigo.
Adiós. Mis lágrimas hablan por mi lengua, encantadora pagana. ¡Deliciosa judía! Si algún cristiano no hace alguna travesura y te consigue, mucho me equivocaré.
Adiós, mi buen Lancelot.
Adiós. Que estas necias lágrimas ahogan un poco mi valor varonil.
¡Ay, qué aborrecible pecado cometo al avergonzarme de ser hija de mi padre! Pero aunque soy su hija por la sangre, no lo soy por el carácter. Oh, Lorenzo, si mantienes tu promesa, haré cesar la lucha convirtiéndome en cristiana y tu amante esposa. Oh, y me voy adentro que viene mi padre.
Bien, bien, bien. Tú verás, Lancelot. Tus ojos apreciarán la diferencia entre el viejo Shylock y Basanio. ¡Eh, Jessica! No te atracarás como has hecho en mi casa. ¡Eh, Jessica! Ni te darás a dormir y a roncar y a destrozar el traje. ¡Eh, Jessica! ¡Eh, Jessica! ¿Quién te manda llamar? No te he ordenado que llames.
¿Me llamáis? ¿Y qué queréis?
Estoy invitado a cenar, Jessica. He aquí mis llaves. Pero, ¿por qué había de ir? No es por afecto por lo que me invitan. Quieren adularme. ¡Bah! Iré por odio. Nada más que por hartarme a expensas del pródigo cristiano. Jessica, hija mía, vigila en la casa. Salgo verdaderamente contra mi deseo. Algo se fragua contra mi reposo, pues he soñado esta noche con sacos de dinero.
Os ruego, señor, que vayáis. No quiero deciros que veréis una mascarada, pero sí la veis.
¿Cómo, cómo? Hay máscaras. Escúchame bien, Jessica. Cierra con cerrojos mis puertas. Y cuando escuches el tambor o el silbido ridículo del pífano de cuello encorvado, no te encarames a las ventanas para embotarte ante los payasos cristianos de pintados semblantes, sino al contrario, tapa los oídos de mi casa, quiero decir, mis ventanas. No dejes entrar en mi severa morada los ruidos inútiles de la disipación. Anda adelante, bribón, decid que voy a llegar.
Os predeceré, señor. Señora, mirad por la ventana a pesar de todo. Delante de ella pasará un cristiano digno de que le mire una judía.
¿Qué dice ese imbécil del estirpe de Agar?
Me decía... Adiós, ama, nada más.
Vamos, Jessica, entra ya. Haz como te he dicho, cierra las ventanas. Quien guarda, halla. He aquí un proverbio que para un espíritu económico siempre es aplicable. Adiós, hija. Es posible que esté inmediatamente de vuelta.
Adiós, padre. Y si la fortuna no me es contraria, habremos perdido yo un padre y vos una hija.
Aquí Salarino el cobertizo bajo el cual nos ha rogado Lorenzo que le esperemos, así enmascarados.
Ha pasado ya casi la hora en que nos había citado Graciano.
Pero mirad, que aquí llega ya Lorenzo.
Gracias, queridos amigos, por haberme esperado tan pacientemente. La culpa de este retraso es de mis asuntos, no mía. Cuando os plazca seros ladrones de esposas, os prometo tener tanta paciencia como vosotros. Vamos, acerquémonos. Aquí está la casa de mi padre, el judío. ¡Hola! ¿Quién hay dentro?
¿Quién sois? Decídmelo para cerciorarme, aunque juraría que conozco esa voz.
¡Lorenzo y tu amor!
Lorenzo, ciertamente, y mi amor. No hay nadie más que vos que podáis decirlo, Lorenzo. Tomad. Coged esta cajita, vale la pena.
Estáis bastante disimulada, querida mía, con ese donoso traje de muchacho. Pero, venid a prisa, pues la noche cerrada emprende la fuga y se nos espera en la fiesta de Basanio.
Voy a echar el cerrojo a las puertas y a dorarme con algunos ducados más. Luego soy con vos inmediatamente.
Por mi capucha, es una gentil y no una judía.
Maldito sea si no la amo con todo mi corazón. Por hermosa, discreta y sincera, ocupará siempre de lleno mi alma constante.
¿Aquí me tenéis?
¿Qué? ¿Estáis ya aquí? Bueno, en marcha, señores, en marcha. Nuestros compañeros de mascarada nos esperan.
El príncipe de Marruecos llega al castillo de Porcia en Belmont. Trae músicas y gran séquito.
Andad, corred las cortinas y descubrid los diversos cofrecitos a los ojos de este noble príncipe. Ahora, haced vuestra elección.
El primero, que es de oro, lleva esta inscripción: quien me escoja ganará lo que muchos desean. El segundo, de plata, ofrece esta promesa: quien me escoja obtendrá tanto como merece. El tercero, de plomo vil, con esta inscripción tan vulgar como su metal: quien me escoja debe dar y aventurar todo lo que tiene. ¿Cómo sabré si elijo bien?
Uno de estos cofrecitos contiene mi retrato, príncipe. Si acertáis, os perteneceré de lleno.
Que Dios guíe mi juicio. Veamos. Veamos aún otra vez lo que dice esta divisa grabada sobre oro: quien me escoja ganará lo que muchos desean. Vayan, esto es esta dama. El mundo entero la desea. De los cuatro extremos de la tierra vienen para besar a esta casta, a esta santa mortal. Jamás una joya tan rica fue engastada en un metal inferior al oro. Dadme la llave y escojo este cofrecito y suceda lo que quiera.
Aquí la tenéis. Tomadla, príncipe, Y si mi efigie se encuentra en ese cofrecito, vuestra soy.
Veamos. ¡Oh, infierno! ¿Qué es lo que encuentro? ¿Una calavera que en una de sus órbitas vacías contiene un rollo escrito? Voy a leer lo que dice. No es oro todo lo que reluce. Con frecuencia habéis oído decir esto. Más de un hombre ha vendido su vida. Solamente por contemplar mi exterior. Las tumbas doradas conservan los gusanos. Si hubierais sido tan prudente como osado, joven de cuerpo y viejo de juicio, habríais obtenido otra respuesta que la de este rollo. Pasadlo bien. Vuestra esperanza está fallida. Fallida en efecto. Y mis esfuerzos están perdidos. Adiós, pues, llama abrasadora. Salud, corazón de hielo. Pórcia. Adiós. Tengo el corazón demasiado dolorido para una despedida tediosa. Así se retiran los que pierden.
Buen desembarazo. Vaya, corred las cortinas. Que todos los que tienen su mismo color elijan cómo ir.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.